les avisé a la doctora Bifrani Espaillat. Ella es neuróloga de Hospitén, Santo Domingo, y vamos a hablar sobre el ictus o el ACV, como lo conocemos comúnmente. Antes lo conocíamos como todo era un derrame cerebral, pero sabemos, vamos a ver con la doctora cuáles son las denominaciones. Bienvenida, doctora, y gracias por estar acá con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlota, por la invitación. Para mí es un placer estar en este espacio. Como bien dices anteriormente, el término solo se conocía como derrame cerebral, y no anteriormente. Aún muchos dominicanos entienden que por la palabra derrame cerebral es por el único término que están entendiendo la patología. Okay. Siempre es importante seguir educando y reeducando a todos y aclararles que cuando se habla de ACV, cuando se habla de ictus, cuando se habla de EBC, de stroke, se está hablando del mismo derrame cerebral y de trombosis cerebral. Entonces, para que cuando escuchen cualquiera de estos términos, ya sea de un amigo, de un médico, de un familiar, sepan que se están refiriendo a la misma enfermedad o condición.
Entonces, vamos a definir lo que usted cree.
Claro, sí, mira, un ictus o ACV no es más que un cese de como una parada, deja de llegar oxígeno y deja de llegar nutrientes a una porción del cerebro por dos causas fundamentales: o se tapó esa arteria, es como una tubería, podemos figurar una tubería, o esa tubería se tapó con algo, o esa tubería se rompió por algo. Entonces pasa igualmente en el cerebro: o se tapa la arteria o se rompe, y estos son los dos tipos fundamentales de causas que pueden provocar un ictus o ACV.
Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo?
Mira, tenemos varios, pero si tú me dices, nómbrame los tres factores de riesgos más relevantes que hay para esta condición. El primero, como protagonista, sería la hipertensión arterial maltratada. O sea, no es que tú eres hipertenso y ya tú vas a tener un derrame cerebral, un ACV, no. El no manejarla correctamente, el no tener tus medicamentos al día y tomarlo de forma correcta como te pautó tu médico, este mal control es lo que te puede llevar a tener una hipertensión que puede provocar un ACV. En segundo lugar, está el uso de cigarrillos. O sea, el uso de cigarrillo es una de las peores causas que tenemos que manejar los neurólogos ante un ACV, porque el daño de este instrumento no únicamente afecta los vasos cerebrales, sino que también debilita la pared de todos los vasos a nivel corporal general, o sea, los vasos de los de las arterias y venas del corazón, de las piernas, del cerebro. Entonces, esto es la segunda causa más conocida. Y de tercero, un estilo de vida sedentario, es decir, una vida donde no hay ejercicio, donde no hay una actividad física, donde hay una mala alimentación, donde hay un exceso de consumo de grasas, lo que nos lleva a englomerar en una palabra general la tercera causa, que es niveles elevados de colesterol. Específicamente lo que le llamamos aquí, entre comillas, colesterol malo, que es el LDL. Cuando te dan el reporte en tus analíticas.
Que es el colesterol de baja densidad.
Exacto, lo que el low, ajá, por eso la L, de low density, o sea, de baja densidad. Entonces, este colesterol es la tercera causa, pero todo esto viene con una dieta que la viene arrastrando, una dieta de una persona que no hace ejercicio, una dieta alta en calorías, alta en grasas, sin ningún tipo de actividad física.
Como la dieta nuestra dominicana.
Lamentablemente, sí, tenemos una tendencia a comer con muchas grasas. Quien ha podido visitar otros países se da cuenta, en mi experiencia que estuve formándome en Barcelona como vascular, es una dieta mediterránea, muy alta en verduras, muy alta en vegetales en general, en pescados, en carnes magras y en granos y frutas más que todo.
Sí, vamos a hacer a dar una frenadita y volver a la parte del tabaquismo y porque me quedé pensando en que hay muchas personas que entendiendo que están dejando de fumar están usando los vape o vapers.
Sí, sí, sí. Al final es el mismo daño porque tienen la nicotina, muchos de ellos. Entonces, uh-huh. Al final el mecanismo es el mismo, lo que causa el daño en la pared vascular del vaso sanguíneo, en el endotelio, que es lo que le llamamos una de las capas del vaso, es la nicotina. Entonces, uh-huh. Eso es lo mismo con diferentes instrumentos.
Y lo que le usan con otro tipo de sustancia. Yo no me sé, sé que hay mucha gente que dice, no, esto no es nicotina, es otra cosa.
Sí, hay estudios ya en neumólogos que corroboran en estudios de neumología que estas otras sustancias también tienen daño nocivo contra la pared de los vasos sanguíneos. Que incorporan todo lo que es la economía corporal, todo el cuerpo y también los vasos del cerebro.
Sí. Entonces, otra vez, para ir frenando en lo que...
Ningún bache. Exacto. Y todo aclarado para la audiencia.
Exactamente. Hablábamos del factor de la coagulación de la sangre y antes, fuera del aire, yo decía que Benítez aquí tenía una teoría de conspiración con relación a la vacuna del COVID, pero parece que te digo, parece no, ya la doctora nos dio fuente documentada de que algunas vacunas sí
aumentaron el estado de coagulación de la sangre. Uh-huh. Sí, tenemos un reporte que ya se hizo público a nivel mundial en verano del año pasado, donde la industria de AstraZeneca admite que por la rapidez de la creación de la vacuna, porque una vacuna no se crea de la noche a la mañana como pasó con la del COVID. Uh-huh. Eso tiene que pasar por fases de investigación y años de estudio para ver si es apta para seres humanos, pero lamentablemente por la circunstancia que teníamos no se pudo. Uh-huh. Entonces, ellos producen una vacuna a vapor que no pudieron medir los efectos colaterales dañinos para el ser humano. Luego de 4 años de iniciada la vacunación, se dan cuenta que esta, dentro de los efectos secundarios nocivos o dañinos para el ser humano, era que aumentaba el estado de coagulación de la sangre.
Y que a largo plazo.
Sí. ¿En qué se traduce esto? En que tenemos tendencia a tener la sangre más coagulada y formación de trombos en nuestro cuerpo. Esos trombos, esas bolitas de sangre que se van acumulando, son las que si son pequeñas pueden viajar por una arteria de cualquier parte del cuerpo y llegar a cruzar hasta el cerebro. Uh-huh. Y entonces, como te explicaba al inicio, que uno de los tipos por lo que se produce el ACV es por un taponamiento, pueden entonces llegar a una arteria, ser un poco más grande que la arteria, llegar y alojarse ahí y taparla. Entonces, ahí viene una de las causas de ACV, que es un tipo de ellos, que es el tipo isquémico, que es por taponamiento de una arteria. Porque ya el tipo hemorrágico, que hemos visto en muchos casos, que dicen, que tenía sangre en la cabeza, que, le dio un dolor fuerte de cabeza y luego vieron que era una hemorragia. Este tipo, su mecanismo más que todo es por una rotura de esta arteria. Se rompe esa tubería, entonces drena sangre a todo el cerebro.
Eso es un evento diferente a un aneurisma.
Es uno de los causantes de EBC hemorrágico, una rotura de aneurisma.
Okay.
Sí, porque dentro de cada tipo hay muchos subtipos o muchos causantes. Entonces, del tipo general, que es por una rotura y luego esparción de la sangre en el cerebro, uno de los causantes es que tenga un aneurisma cerebral que se haya roto o esté liqueando sangre y provoque entonces que haya sangre en el cerebro.
Bien. ¿Y con cuáles tratamientos contamos en el país para el manejo de los ACV o el ictus?
Actualmente en nuestro país lo más importante es saber que esta es una condición tiempo dependiente. Lamentablemente tenemos limitación para colocar el medicamento que puede destruir ese coágulo de sangre, que es el fibrinolítico, que va destruyendo sus partículas. Entonces, este medicamento solo se puede colocar en las primeras 4 horas y media. O sea, luego de que el paciente tiene los síntomas, que inicia con los síntomas de un probable ACV, tenemos 4 horas y media para colocarle el medicamento cuando llega a sala de emergencias. Uh-huh. Luego de estas 4 horas y media, si no pudimos salvaguardar su vida colocándole el medicamento, tenemos una opción quirúrgica, que es la trombectomía mecánica, uh-huh, donde un neurocirujano endovascular, que es la parte quirúrgica de mi área, lleva al paciente a quirófano y le extrae ese trombo que está provocando la oclusión o el taponamiento de esa arteria.
Uh-huh. Y bueno, ¿dónde se puede recibir este tratamiento para ictus?
Actualmente solo contamos con 3 centros certificados en el país. 2 en el Cibao, que ya tienen un tiempo laborando en esta área, que es la Clínica Unión Médica del Norte y la Clínica Corominas. Y actualmente en Santo Domingo solo contamos con el abordaje como para código ictus o para ACV en CEDIMAT Santo Domingo.
Okay.
En Hospitén estamos ya trabajando con el entrenamiento del personal que iniciamos en octubre del año pasado, uh-huh, porque la base de todo esto es el entrenamiento y certificación internacional de todo el personal médico y no médico de la institución, para luego comenzar entonces a implementar el protocolo, que entendemos que ya para el próximo mes estaremos trabajando en ello. Seríamos el 2º centro en realizarlo en todo Santo Domingo.
Okay. ¿Y cuál es la voz de alarma para ir a emergencias? O sea, ¿qué tengo yo que sentirme para...?
Muy buena pregunta, Carlota. Sí, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo yo sé? Carlotti. Sí, perdón, Carlotti. Es que estos nombres, disculpen a la audiencia. Sí. Mira, muy buena pregunta, Carlotti, porque muchos usuarios de las redes y audiencia me preguntan, doctora, pero como yo sé que puedo tener un ACV o que estoy cursando con uno o que un familiar, un amigo, oye, esos son síntomas de ACV, vete para emergencia. Mira, básicamente cuando tú tengas una disminución de tu fuerza de un lado del cuerpo, o sea que pierdas la movilidad o sientas el brazo más pesado o acalambrado con un hormigueo y que también pasen esa pierna de ese mismo lado del cuerpo, del lado derecho o izquierdo. Si tú sientes que tu boca se acalambra y que si te ves al espejo está un poquito desviada hacia un lado y al sonreír, siempre sonríe frente a un espejo y mírate. Si una de los labios, de las esquinas de los labios se ve más alada hacia un lado que otro. Si tú comienzas a tener una habla estropajosa, como si estuvieses borracha, o la lengua pesada que no puedes hablar correctamente, o en el peor de los casos, tratas de hablar y no te sale el habla.
Ay, qué horrible eso.
Si también tienes un mareo inesperado que no puedes incorporarte ni estar de pie porque sueles caerte, que son unos mareos que de inicio abrupto, que no mejoran, que tú no puedes incorporarte a caminar ni de una silla. Si al incorporarte estos mareos no están, pero tienes una caminata torpe, sin equilibrio, que te vas para los lados. Si tienes alteración de la vista, que ves nublado, o pierdes la vista de un ojo, aunque la recuperes inmediatamente en segundos, pero te quedas como con un túnel, viendo una luz, un túnel negro. Uh-huh. Todos estos son datos de que puedes estar cursando tú o un familiar o un compañero de trabajo con un ACV, y es el momento de actuar, porque el tiempo amerita en esta patología. Tiempo salva vidas, o sea, tú no puedes quedarte en la casa, ni irte a dormir, ni pensar que se te pasará. Es el momento de tú activar el 911 y ir por una emergencia lo más rápido posible.
Ya para ir cerrando, doctora, cuando un dolor de cabeza amerita una visita a emergencias, ¿por qué puede ser un ictus o un derrame cerebral? Digamos que un dolor de cabeza de importancia.
Sí, sí, así es, Carlota. Y mira, muchos pacientes que son migrañosos ya conocen su cuerpo, ya saben cómo es su tipo de migraña, uh-huh, que es un dolor de tal característica, que no suele ser tan fuerte, que es de un lado, que es completa. Señores, cuando ese patrón de cabeza cambie para un migrañoso o aparezca un dolor abrupto que llega a su máxima intensidad en pocos minutos o que tú puedes referirlo como el peor dolor que en tu vida te ha dado, Y sobre todo, si tú no eres migrañoso y de repente aparece un dolor de cabeza, cuando tú no eres un paciente que tiene historia de dolores de cabeza frecuentes, es momento de ir a una emergencia. Porque ese dolor de cabeza no es migraña y no es un dolor de cabeza esporádico, un dolorcito que se me va a quitar. No es el momento de ir rápidamente por emergencias, porque es el primer indicio en muchos ACV hemorrágicos de que se rompió una arteria en tu cerebro que tenemos para comenzar a abordarte.
Bueno, ya saben, yo creo que hablamos al inicio de que hay que tener una buena alimentación y de que la vida sedentaria puede ser causante de ictus o ACVs. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar la alimentación. Estamos viendo cada vez personas más jóvenes teniendo estos episodios y entonces... Esto ya es un asunto para todos.
Así es, Carlotti. Ya es momento de cuidarnos. Es una enfermedad que tenemos que sacar el tabú de que solamente le pasa a personas viejitas, que uh-huh. solamente mi abuelo puede tenerlo. Es una enfermedad que puede tocar la puerta de tu vida o de la mía. Personas de 20 años, tenemos pacientes de 11, de 12 años wow. con ACV, pacientes de 18, de 20, que tenían una vida totalmente normal, ejercían una carrera o estaban en la universidad y tuvieron un derrame cerebral.
Wow, wow. El estrés también, me imagino que tiene su poco de mérito por ahí, digamos.
Sí. El estrés tiene un mecanismo de inflamación general en todo el cuerpo, se liberan radicales libres, agentes tóxicos que pueden favorecer la inflamación de todas las arterias del cuerpo y esto llevar secundariamente a un evento.
Bien, bueno, pues ya ustedes saben a cuidarse. Recuerden que la doctora Bifragni Espaillat, ella es neuróloga de Hospitén Santo Domingo y
En Hospitén estoy laborando martes y miércoles en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Allá pueden encontrarme uno de estos días o en su defecto, si van por emergencias, también ya. A su orden.
Ojalá y no tener que ir por emergencia, pero sabemos también que tienen emergencia pediátrica y de adultos y que tienen
24 horas, 7 días a la semana.
Y que tienen esa, recuerdo yo que cuando abrieron fue la única el único centro médico que tenía un emergenciólogo, una persona que sabía hacer el triaje, que es la clasificación de la gravedad de los pacientes. Así es que recuerden que allá está Hospitén. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Yaneika. Y aquí les recuerdo a nuestros oyentes que Hospitén tiene un nuevo edificio de consultas externas. Aquí en Santo Domingo, ve y conoce este nuevo edificio, además de que cuentan con emergencias pediátricas y de adultos. Tu salud es tu prioridad, por favor. Por eso Hospitén siempre está creciendo para darte la atención médica que merecemos. Hospitén Santo Domingo está ubicado en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar, y puede visitar usted su página web o www.hospiten.com. Gracias, doctora.
Gracias por la invitación. Para mí un placer.